Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
11 grados centígrados.
Este Jueves Santo tienes una cita en el Mercat de San Roc. Venir al Mercat tiene premio. Abierto 24 de marzo de 8 a 14 horas. No te quedes en casa. Si vienes al Mercat de San Roc el Jueves Santo, participarás en el sorteo de dos cafeteras de Longhi Mini Me Dolce Gusto. Dicho sorteo tendrá lugar el mismo jueves a las 13 horas en el Mercat de San Roc. Mercat de San Roc, per calidad.
Da igual que te emociones al escuchar el paso de los cristianos o que se empañen tus ojos con el sonido de los moros. En Alzamora, lo que de verdad nos importa es que lo vivas desde el mejor sitio. Del 14 al 28 de marzo sorteamos 50 packs de dos sillas con catering en la tribuna de San Nicolás. Ven a Alzamora y disfruta del mejor lugar posible para volver a emocionarte con las entradas de moros y cristianos. Centro Comercial Alzamora. De todo, para todos.
Amigos de la música de Alcoy, temporada 2015-2016. Después de 27 años, vuelve a un escenario alcoyano una de las obras cumbre de la música sinfónica coral de todos los tiempos. Más de 160 artistas interpretarán la Novena Sinfonía de Beethoven. Una genial explosión de música y un canto a la humanidad. Con el Orfeón Navarro Reverter, la St. George Symphony Orchestra y cuatro solistas excepcionales. Próximo domingo 3 de abril a las 19 horas en el Teatre Calderón. Adquisición de localidades en las oficinas de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy. Calle Santa Lucía 3 Bajos, de 17:30 a 20 horas. En el Centro Cultural, en el Teatre Calderón y en Instant Ticket. Hazte socio y disfruta de precios reducidos y prioridad la compra de entradas. Novena Sinfonía. No dejes de compartir contigo mismo y tus seres queridos esta monumental obra sinfónica del mejor Beethoven. Radio Alcoy con la música.
Radio Alcoy, un paso por delante. Hoy por hoy Alcoy, Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 del mediodía, 23 minutos y medio. Bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy. Y un día más, agradecemos que sigan con nosotros y que confíen en esta casa para estar informados. Hoy vamos a hablarles de la jornada de presentación de las investigaciones que sobre el cáncer se están realizando. Esta jornada va a tener lugar en Alcoy y se desarrolla al hilo del Trail Solidari. Nos visita también Ricard Bañó, que nos presenta nuevas historias, y tendremos también a Juan Javier Gisbert. Con él vamos a evocar la figura de la desaparecida pianista y artista alcoyana Consuelo Colomer. Con Enrique Moltó vamos a actualizar el pronóstico del tiempo. También tenemos a Fina con las cartas del tarot, que llega como cada lunes, y a los oyentes que quieran participar en el espacio Suyas la Radio. Pueden hacerlo a través de diferentes canales. Pueden dejarnos una nota de voz por WhatsApp al 655-99-57-95. También en nuestro contestador 96-652-62-74. Hasta la una, y a partir de las 2:45 las llamadas serán en directo.
Hoy por hoy, hora 12.
Y ya les contamos como noticia de esta casa, noticia destacada. El concurso radiofónico Alcoy Fester celebra este domingo la gran final de su 28ª edición. Después de 4 semanas de preguntas y divulgación festera, estos son los equipos que se disputarán los premios.
Bueno, ya tenemos 3 finalistas, que son Mario Leandro Baudí en 21 puntos, Cristina Baudí en 20 y Lázaro Pérez en 19.
Bueno, pues estos son, enhorabuena a estos 3 equipos, a estos concursantes que un año más han recolzat este concurso del Coi Fester en la seva 28ª edició. El diumenge tendrem l'oportunitat de viure la gran final en la fila Miqueros i allí es trobarem.
Noticia titular que ha hecho posible esta casa a través del concurso Alcoy Fester. Son las 12 y 25 minutos y medio. Continúa Hoy por Hoy Alcoy.
Notas necrológicas.
Ha fallecido doña Purificación Medrano Martínez, viuda de don Julio Gómez, maestro jubilado. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar hoy lunes 14 de marzo a las 6 de la tarde en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa de la zona norte. Ha fallecido doña Amparo Mascarell Granero, viuda de don Pedro Giner, socios de Algara y antigua propietaria de Moda Amparo, de la calle Terrassa. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este martes 15 de marzo a las 12 en la parroquia del Sagrado Corazón. La capilla ardiente estará instalada a partir de las 4 de esta tarde en la sala número 4 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descansen en paz.
Hola, soy Emilio Castillo de Meal de Catalm. Informaros que si os acercáis a nuestra tienda, Club Platinum Finsegur paga por ti el 8% en compras superiores a 20 euros. De esta forma, todos los asociados del Club Platinum no solo pagan sus seguros cómodamente mes a mes y disfrutan de más ventajas, también saben dónde encontrar los mejores productos naturales, artesanos y ecológicos para el cuidado esencial de tu salud, belleza y bienestar.
Club Platinum Finsegur. Descuentos que cuentan.
El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante.
Si me quedo sin coche por avería o accidente, Club Platinum Finsegur pone a mi disposición un vehículo de sustitución. Club Platinum Finsegur, el club exclusivo de seguros con las mejores coberturas y ventajas.
Nos visita la diputada socialista Carla Antonelli como actriz del documental El viaje de Carla, con ella como protagonista. Este jueves, a partir de las 7 y 20 de la tarde, en Tragaluz.
Tragaluz, el suplement des dijous a les 7 i 20 de la vesprada. Una iniciativa cultural de Radio Alcoi recolzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcoi.
Que el Trail Solidari, que se celebra anualmente en Alcoy, es algo más que una carrera, es algo que cada año hemos ido descubriendo y conociendo. Pero ha dado un paso más para vincularse todavía más a la lucha contra el cáncer. Ha organizado junto a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana y junto al Ayuntamiento un encuentro de investigadores en cáncer, dando la cara por la sociedad. Va a ser mañana martes en el espacio Agora. Vamos a hablar de este interesantísimo encuentro con José Antonio López, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del IBO, y con Jacobo Martínez, que es director general de FISABIO, la fundación organizadora. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los principales objetivos de este encuentro que mañana se va a desarrollar en Ágora?
Los objetivos que vamos a tratar, visto que toda esta actividad se engloba dentro de un marco solidario, lo que pretendemos es hacer un punto de encuentro, ¿no?, de investigadores de la Comunidad Valenciana, pues que sirvan para dar la cara por la sociedad, ¿no?, para que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo en los laboratorios de la Comunidad Valenciana. Entonces, los objetivos básicamente son mostrar qué es lo que, mostrar a modo de ejemplo qué es lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios. Básicamente esto, ¿no?
Vale, bueno, desde de Fisabio somos una fundación sin ánimo de lucro, que lo que hacemos es fomentar, impulsar y desarrollar la investigación biomédica en 17 departamentos de salud de los 24 que hay en la Comunidad Valenciana, ¿no? Nosotros, en general, potenciamos y fomentamos cualquier tipo de investigación sanitaria y biomédica y, por supuesto, pues en el ámbito de la oncología. Entonces, bueno, yo conocí la iniciativa del Trail Solidari a través de José Antonio, que me presentó también a Pat Fuster, y bueno, pues vimos un buen momento. O sea, yo creo que es muy importante desde una fundación como la nuestra el poder organizar este tipo de eventos. Por una parte, la jornada con investigadores de mañana y luego la mesa redonda del día 16 de marzo, porque yo creo que es muy importante que, bueno, pues de alguna forma la sociedad conozca el trabajo que se está haciendo en investigación oncológica, ¿no?
Los participantes son investigadores, son profesionales de la medicina, de la investigación, pero hay que destacar que es una jornada que está abierta al público porque lo que quiere precisamente es acercar esa investigación a la sociedad.
Sí, bueno, estamos hablando de dos jornadas. Estamos hablando una de la jornada de mañana, que es para investigadores y es bueno, tiene un formato de cualquier jornada científica. Hay unas comunicaciones orales y luego por la tarde hay una sesión de pósters, pero lo que hemos pensado es que esos pósters luego puedan ser visitados también por los ciudadanos y esos pósters van a estar luego expuestos durante 15 días en el Ágora. Y luego la jornada de pasado mañana es ya una mesa redonda que sí que está directamente dirigida a la ciudadanía y bueno, pues de esto también nos puede comentar algo más José Antonio.
Sí, bueno, la mesa redonda, la idea que tiene fundamentalmente es exponer desde el punto de vista, desde distintos puntos de vista, cuál es la problemática del cáncer, ¿no? Hemos invitado a representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, a representantes de la Dirección General de Salud Pública para que nos hable de temas de prevención de cáncer y de programas de cribado de cáncer. Hablaremos también de investigación traslacional, de cómo trasladar lo que estamos haciendo en los laboratorios a un producto que pueda ser utilizado o que pueda ser útil de cara a la sociedad. Y vamos a hablar también pues de los ensayos clínicos que son fundamentales, ¿no? para probar nuevos fármacos en el tratamiento en la lucha contra el cáncer, ¿no? que durante los últimos años pues está dando muy buenos resultados. Entonces, el formato va a ser básicamente pues va a ser un formato muy abierto, de forma que queremos que también haya participación por parte de la ciudadanía, que pueda preguntar, que se pueda discutir, que podamos expresar cada uno desde los distintos puntos de vista nuestras inquietudes y ver entre todos pues qué es lo que podemos hacer, ¿no?
¿Cuál es la situación actual de la investigación sobre el cáncer en la Comunidad Valenciana?
Bueno, a nivel de investigación, el problema básicamente que es el que tenemos durante los últimos años es la falta de financiación, ¿no? Vemos que por la época de crisis que hemos estado viviendo durante estos últimos años, pues la inversión en investigación pues ha sido muy muy baja, ¿no? Ha habido muchos recortes y no se ha podido desarrollar toda la investigación o todo el potencial que realmente podemos tener en nuestros grupos de investigación. Esto es extensible, evidentemente, al resto de la sociedad. Es decir, si algo va mal, pues uno de los puntos más débiles es la inversión en investigación. Pero a pesar de eso, yo creo que la Comunidad Valenciana es una Comunidad Valenciana competitiva a la hora de conseguir fondos públicos, incluso fondos europeos para proyectos de investigación, y a nivel de producción científica también es una de las comunidades que más resultados está obteniendo, ya no solo en los hospitales, sino a través de universidades y centros de investigación sanitaria, ¿no?
Bueno, uno de los objetivos de la jornada de mañana es que, bueno, la investigación oncológica, bueno, pues hay grupos que se dedican a investigación básica, otros a investigación clínica, investigación traslacional. Luego, por otra parte, también hay otros servicios de apoyo a la investigación oncológica, como pueden ser los biobancos. Y lo que queremos en la jornada de mañana es, de alguna forma, juntar grupos que es posible que no se hayan conocido, que no se conozcan sus líneas de trabajo, porque son grupos que a lo mejor unos están en Castellón, otros están en la provincia de Alicante, en Valencia. Entonces, de alguna forma, lo que queremos que sea un punto de encuentro entre investigadores y poder que puedan encontrar sinergias y que puedan conocer qué líneas de investigación trabajan unos y otros y, bueno, pues que se puedan establecer nuevas líneas de colaboración entre ellos.
¿Cuáles son actualmente las principales líneas de investigación en la Comunidad Valenciana?
A ver, a nivel de cáncer hay grupos, como comentaba Jacobo, grupos que se están dedicando a distintos aspectos, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos grupos muy potentes en investigación en salud pública, en epidemiología, tenemos grupos potentes en investigación muy básica que desarrollan, intentan descifrar cuáles son los mecanismos que desarrollan el cáncer y además intentan encontrar dianas moleculares para desarrollar nuevos fármacos. Luego tenemos grupos potentes, estos que están sobre todo localizados en los hospitales, que trabajan en investigación más traslacional. Queremos decir que queremos ver qué biomarcadores pueden tener una aplicación en el manejo clínico del paciente en distintos tipos de tumores, en pulmón, en melanoma, en cáncer de mama, etcétera. Y luego también tenemos grupos clínicos muy 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 consolidados, que desarrollan ensayos clínicos ya con pacientes a la hora de probar nuevos fármacos, ¿no? Estos ensayos clínicos, por lo general, son ensayos multicéntricos a nivel nacional o bien a nivel internacional, que requieren mucha capacidad de reclutamiento de pacientes, ¿no? A colación a lo que decía Jacobo antes, tenemos que tener en cuenta también que el cáncer es una enfermedad muy compleja, que necesita un abordaje muy multidisciplinar, y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que muchas veces el esfuerzo que estamos haciendo cada uno de los grupos de investigación se vería muy potenciado si se trabajaran con sinergias, ¿no? O con objetivos comunes y enfrentando el problema desde distintos puntos de vista, ¿no? Pues la jornada de mañana queremos que sea iniciadora, ¿no?, para estos puntos de encontrar sinergias entre las distintas disciplinas y que ojalá pues puedan salir grupos multidisciplinares de abordaje del problema del cáncer.
El origen del encuentro de mañana, obviamente, es ese trail solidario. No sé hasta qué punto ustedes como investigadores también están inmersos en cierto paralelismo, es decir, en esa carrera, ¿no?, para tratar de conseguir tratamientos eficientes, ¿no?, para luchar contra el cáncer.
Pues básicamente yo creo que el paralelismo, hay mucho paralelismo entre lo que es una carrera como el trail y lo que es una carrera que podríamos decir también como es la investigación, ¿no? Porque yo creo que podemos hablar de que las dos son carreras de fondo, ¿no? Que necesitas de mucho tiempo, de dosificación, de mucho apoyo también por parte de la gente que te rodea, de la sociedad, y al final todo acaba en un objetivo, ¿no? La carrera pues es llegar a la meta, y en el caso de la investigación pues es encontrar buenos resultados que puedan repercutir finalmente en lo que es la mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos o prevenir la enfermedad o curar la enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho paralelismo, hay mucho de esfuerzo, hay mucho de solidaridad y por eso yo creo que nos hemos entendido muy bien cuando se han planteado este tipo de temas.
Pues ya saben que la cita es mañana en la Sala Ágora, una jornada intensísima de presentación de proyectos, de líneas de investigación, para que la sociedad sepa cuánto y cómo de bien están trabajando los profesionales para poder completar con éxito esa carrera, la que ahora nos comentaba José Antonio López, para poder conseguir una mejor atención y un mejor tratamiento de esa enfermedad, del cáncer. José Antonio López, Jacobo Martínez, enhorabuena y muchísimas gracias, y deseamos que la jornada de mañana sea un auténtico éxito.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Solo en Opticalia te llevas unas gafas de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear de la nueva colección 2016 con cristales incluidos por 79 euros. Ven a Opticalia. Podrás elegir entre tres marcas exclusivas, muchos modelos. Y solo por 79 euros ya tienes tus gafas con cristales graduados. Recuerda, si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
Estamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida de la Hispanidad 18, Alcoy.
Ultramarinos Dardisa agradece a todos sus clientes y amigos la confianza depositada durante todos estos años con nosotros. En Ultramarinos Dardisa seguimos apostando por el producto de calidad y las innovaciones. Por ello, te invitamos a conocer nuestra nueva tienda, en la que seguiremos manteniendo el servicio y la calidad de siempre. Ultramarinos Dardisa, ahora con nuevo domicilio en la Alameda 33 de Alcoy. ¡Te esperamos!
Té costeres i ponts, música de tele...
Ricard Bañó, benvingut. Què tal?
Bé, hem tingut un poquet de pluja, hem tingut un poquet de neu, però encara no és lo suficient. A veure si el temps s'anima i... És que jo estic convençut de que la petita pluja que hi ha hagut és pel castell. A veure, però si s'animara... ja deixaríem de deixar d'una sequera grossa que dura ja dos anys. Abans, Lucía, perquè el tema del que avui vaig a parlar és el tema de la religió, abans, Lucía, moltes voltes per a combatre les sequeres, o també les inundacions, però sobretot les sequeres, perquè estem en un clima mediterrani, l'Església feia algunes rogatives per a que ploguera. En la nostra història del Coi tenim moltes exemples d'això que estic dient, perquè si el Coi pertany al clima mediterrani, no, per això no deixem de vores afectat per les característiques del clima mediterrani, i la característica del clima mediterrani és que les pluges són molt irregulars. Anys en què, temporades en les que plou molt, temporades en les que apenes plou. I això passava al llarg de la nostra història, i és curiós veure com moltes voltes la gent eixia en processó, sobretot en l'edat mitjana, eixia en processó per a pregar a la divinitat el que li dona les pluges que són tan necessàries per a la seva vida. Tenim en compte que en l'edat mitjana l'agricultura era l'economia bàsica, i l'agricultura, Lucía, depèn molt dels fenòmens atmosfèrics. Un excés de pluja, un excés de calor, un excés de fred o una falta de pluja, pues provocava que aquesta economia es ressentira molt i provocara també, a la seva part, èpoques de misèria, èpoques de fretura, èpoques d'escassetat, en definitiva, fam, però fam de la bona. Això és una de les causes per les quals, quan en el Coi s'inicia un poc la industrialització, ve gent dels voltants a treballar en la indústria fugint de l'agricultura. Per què fuig de l'agricultura? Perquè depèn, el que estic dient, depèn massa del temps. I en la indústria no és que les condicions de treball foren millors, que moltes voltes no eren millors, però en la indústria no depens dels fenòmens atmosfèrics, o almenys depens menys, i tens treball tot l'any, mentre que en l'agricultura tens treball una part de l'any i si les condicions meteorològiques no han sigut positives, ni eixa part de l'any. Per tant, durant molt temps la religió ha tingut molt que veure, encara té que veure, en els comportaments de la gent. La religió és consubstancial al ser humà. Ja sabem que els primers habitants de lo que després serà el terme municipal d'Alcoi, els neandertals que vivien en el barranc del Cinc i sobretot vivien en el Salt, ja tenien unes creences religioses, ja confiaven en que hi havia, estaven convençuts de que hi havia un ser superior a ells, al que calia adorar, al que calia respectar i al que calia obeir si volies tindre una vida mitjanament acceptable. Perquè sempre, i ho faig molt als meus alumnes, quan parlo d'alguns temes, m'interessa molt que la gent sàpiga què vol dir concretament la paraula que estem utilitzant. Si parlem de religió, vull que la gent tinga, els meus alumnes, ara la gent que està sentint-nos, vull que tinga clar què és religió. La religió, Lucía, és la creença en un ser o diversos sers superiors a nosaltres. Això és la religió. I aquests sers superiors a nosaltres reben el nom de Déu. Déu és eixes ser que està per damunt de nosaltres, que ens ha creat, que ens vigila i que ens ha donat unes normes i que nosaltres tenim que complir perquè en cas contrari rebrem un càstig d'eixe Déu. I la religió pràcticament està present en el nostre terme municipal d'Alcoi des del moment en què tenim persones habitant la nostra geografia. Però concretament no sabem molt de la religió fins que arribem a l'època dels ibers. Perquè en el nostre terme municipal, amb el de Cocentaina i amb el de Penàguila, tenim el poblat santuari de la Serreta. Aleshores, quina divinitat s'adoraria en el santuari de la Serreta? Creem, pensem que, per les restes arqueològiques, que s'adoraria a la deessa mare. Què vol dir la deessa mare? La deessa de la fertilitat. La fertilitat es representava simbòlicament, alegòricament, amb una dona normalment donant de mamar amb els seus pits a xiquets. Però no estem parlant de la fertilitat demogràfica, sinó estem parlant de la fertilitat de la terra, que està representada, torne a dir, per esta figura femenina, amb els pits a l'aire, moltes voltes donant de mamar a dos xiquets. Es refereix, torne a dir, i insistix a la fertilitat de la terra, perquè la terra és la que ens dona de menjar. La terra és la que ens permet viure. La terra és la que ens alimenta. I aleshores, qui regeix la terra és la divinitat. I una divinitat a favor possibilitarà que eixa temporada, eixa anyada, la terra ens doni l'aliment suficient per a no patir. Aleshores, dins de la mentalitat de l'època, era la divinitat superior, el ser superior, en este cas, en el cas de la Serreta, la deessa de la fertilitat, en la que havia, a la que teníem, millor dit, que adorar, respetar, obeir, agrair, o siga, sempre estar a bones en elles, perquè si no ens pot castigar i ens pot donar una agricultura, una possibilitat de viure molt, molt minsa. Aquesta fertilitat, si desapareix, la nostra vida va complicar-se molt. Aleshores, poques bromes amb els déus i comportar-se bé amb ells i estar sempre a la seva disposició i a sempre a obeir-lo. Quan venen els romans, la divinitat dels ibers continua sent la mateixa. Els romans no es claven en la religió. Els romans respeten totes les religions. Per què els romans, la civilització romana, persegueix, condena el cristianisme, no per la religió en si, perquè ja he dit que els romans eren molt tolerants, sinó perquè el cristianisme és una religió revolucionària que posa en dubte els fonaments del propi imperi de Roma. Des del moment en què el cristianisme diu que tots som iguals, que l'esclau i l'emperador som la mateixa persona, estem anant contra la base econòmica de l'imperi romà, que era el treball dels esclaus. Quan diem que només creem en un sol Déu, el monoteisme, diem que l'emperador no és Déu. També estem anant contra la mateixa essència de l'imperi romà, que es basa en políticament es basa en l'autoritat de l'emperador. Si, com feia el cristianisme, defensem una actitud pacifista, estem anant també contra les bases de l'imperi romà, perquè estem criticant, estem dient que l'exèrcit no ens fa falta. L'Estat no ha d'utilitzar la violència per a res. I una de les bases de l'imperi de Roma és l'existència d'un fort exèrcit que impedisca, és un tema d'actualitat, que impedisca l'entrada de gent de fora de l'imperi. Aleshores, en els primers temps del cristianisme, un cristià no podia ser soldat. Un cristià no podia ser membre de l'exèrcit de Roma, perquè el cristianisme renuncia a la violència, defensa la fraternitat, l'amor, la igualtat entre tots. I és més, la famosa frase de la Bíblia: si el peguen, posa l'altra galta. Clar, un cristià que es dedique a la carrera d'armes està en contradicció amb eixa religió que ell defensa, que és el cristianisme. Per tant, insistís, els primers cristians renegaven de l'exèrcit. Per tant, biografies més o menys mítiques com la de Sant Jordi o la del mateix Sant Hipòlit, que són membres de la milícia, són membres de l'exèrcit, evidentment són invencions posteriors. Però arriba un moment en què el cristianisme s'imposa com a religió única, a finals del segle IV. En l'edicte de Tessalònica, l'emperador Teodosi, l'any 391, diu que a partir d'ara, ens agrade o no, tots hem de ser cristians. Què passa? Que el poblat de la Serreta, que no és cristià, ha de ser clausurat, ha de ser abandonat, perquè com l'exèrcit, la policia, sorprenga algú adorant els antics déus, pues li pot costar fins i tot la vida. O sigui que el cristianisme es va imposar a la força, contraint les seues bases ideològiques quan parla de l'amor, la fraternitat i de que s'ha de renunciar a la violència. Després apleguen els musulmans, que duen una religió diferent, encara que l'islam està molt basat en el cristianisme, però que en un principi no obliguen als habitants de la península a ser musulmans. Al contrari de lo que pot pensar la gent actualment, l'islam és una religió tolerant respecte als cristians i respecte als jueus, però era intolerant contra altra religió que no fora el cristianisme i el judaïsme. I per què l'islam era tolerant en el cristianisme i el judaïsme? Perquè l'islam considera Abraham considera a Moisés, considera a Noé com a antics profetes. I aquests profetes són els fundadors, entre cometes, del judaïsme. I l'islam considera a Jesucrist com el profeta anterior a Mahoma. I, per tant, s'ha de mereixer respecte. No només la figura de Jesucrist i de la seva mare, que en aquest cas seria la Verge Maria, sinó també els seguidors de Jesús. Per tant, en el món islàmic, en l'Àndalus, els cristians, els jueus i els musulmans convivien més bé que més mal pacíficament. L'únic que volien els musulmans és que ni els cristians ni els jueus feren proselitisme de la seva religió, que no intentaren convertir a cap musulmà. Mentre respetaren això, podien treballar a gust. També tenien prohibit la seva representació, exterioritzar la seva fe. No m'eixia la paraula. Tenien prohibit exterioritzar la seva fe. O sigui, que les cerimònies religioses tenien que fer-les en privat, dins de les seues esglésies. I a més, pagar una quantitat per no ser musulmà. Si respectaven aquestes mesures, els musulmans no es clavaven a ells. D'ahí que els mossàrabs, els cristians que vivien en una societat musulmana, pràcticament no foren perseguits. La mateixa mesquita de Córdoba, ara catedral, la mateixa mesquita de Córdoba va ser comprada per l'emir Abderramán I als cristians. No els va obligar a vendre-la, que ho haguera pogut fer, sinó va dir: m'interessa pel lloc construir una mesquita, a veure, per molt me la veneu. Clar, aquells es van veure obligats a vendre-la, tampoc és que foren els drets humans de l'època. Però el fet de que els pagara i amb aquests diners pogueren construir-se una altra església cristiana demostra prou la tolerància de l'islam, que a poc a poc, sense obligar la població que vivia en l'Àndalus i que no era musulmana, no era bereber, ni era àrab, sinó era la població que vivia en la península ibèrica quan arriben els musulmans, a poc a poc aniran fent-se de la religió islàmica. Fins a tal punt que els historiadors creuen que en el segle X, durant el califat de Còrdoba, pràcticament el 95% de la població era musulmana. I un poquets eren cristians i més poquets eren jueus. De fet, quan ve Jaume I així i torna a imposar el cristianisme, els musulmans que es converteixen al cristianisme es poden comptar en el disc d'una orella. Eren molt poquius. I el ser fiels a la seva religió, El ser fiel a la seva cultura, el ser fiel al seu idioma, el ser fidel a les seues tradicions, farà que en 1609 els musulmans siguin expulsats d'Espanya, i així, abans havien sigut els jueus, i a partir de 1609 els únics habitants, vulguin o no, que vivien en la península eren catòlics. Fins a l'època actual, amb la democràcia, en la que qualsevol persona pot tindre, professar la religió que vulgui o no tindre cap. I això és la evolució per damunt de la religió en el nostre terme municipal, que no és diferent a la dels pobles veïns, no és diferent a la resta dels pobles de la península ibèrica.
Un tema, sens dubte, apassionant.
I que està d'actualitat perquè la religió, agrade o no agrade, ocupa un lloc importantíssim en la vida de moltíssimes persones. I, per tant, la religió es mereix un respecte. I la democràcia el que té de procurar és que ningú siga molestat per les seues idees religioses o per les seues no idees religioses. La religió no pot imposar-se cap a ningú, però una volta que tens aquesta religió, ningú pot evitar que tu practiques aquesta religió. Això és la democràcia, un dels aspectes de la democràcia.
Queda dit.
Exacte, queda
moltíssimes gràcies, Ricard. Fins la propera.
Fins la
adeu.
Propera, adeu.
Té costeres i ponts.